Noticias de América en RFI.
En Chile, entre 1950 y 1990, hubo cerca de 50.000 adopciones ilegales. Este lunes, uno de esos bebés robados y dados en adopción en el extranjero denunció al Estado chileno. Carlos Pizarro habló con él.
Hace 43 años, los trabajadores de un hospital de Santiago de Chile tomaron al hijo de María Angélica González en sus brazos inmediatamente después de que nació. Horas más tarde, le dijeron que el bebé había fallecido y que se habían deshecho de él. Caprichos del destino y fruto de una ardua investigación y búsqueda, no fue hasta el año pasado que Jimmy Lippertyden, exmarín y abogado estadounidense, conoció sus verdaderos orígenes, resultando ser el supuestamente hijo fallecido de María Angélica González. Hoy, Tyden, quien adoptó el apellido de su madre biológica, se ha convertido en el primer traficado en demandar al Estado chileno para que subsane el caso. RFI pudo hablar con él horas antes de que regresase a los Estados Unidos.
Ojalá que podamos ganar una buena resolución por todo. Es increíble que en 40 años no hay justicia para nadie, no persona tiene culpabilidad por nada. Es increíble, es un momento muy importante y ojalá que todos los adoptivos chilenos en el mundo puedan escuchar su historia y preguntan si quizás ellos tienen una historia similar.
Porque para ti lo más importante es que el gobierno de Chile reconozca que esto sucedió, que se cometió un error, ¿no?
Sí, primero eso. Y el gobierno necesita aceptar la identidad de todos los bebés porque somos chilenos, no importa dónde vivimos ahora. Y el gobierno necesita aceptar eso. Y también el gobierno necesita pagar reparaciones para todo. Por ejemplo, pienso que es muy importante, tan importante que el gobierno para fundar a todas las reuniones de las familias. Porque hay muchos chilenos en todo el mundo, pero no pueden pagar para reunir. Muchos de las madres son pobres y necesitan ayuda y el gobierno necesita hacerlo.
Imagino que te sentirás orgulloso porque tu demanda, tu caso, va a abrir muchos otros que vienen por detrás.
Sí, obviamente. Pienso que cuando trabajamos juntar, podemos cambiar el mundo, el futuro, para nosotros, para las madres y para los hijos y hijas de nosotros, porque somos chilenos igual.
La historia de Tyden González es una más de las cerca de 50.000 adopciones ilegales que ocurrieron en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1950 y 1990, muchos de los cuales fueron acogidos por familias en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Suecia. Su demanda abre la esperanza para las más de 1.200 denuncias de robos de bebés y adopciones ilegales en Chile.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe hoy al percusionista cubano Abraham Mansfarrol en concierto en París esta noche.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y de pronto el verano ha llegado a la región parisina, ya era hora. Con temperaturas que invitan más a la siesta que a bailar. Pero nuestro invitado de hoy, el percusionista cubano Abraham Mansfarrol, nos invita con su proyecto Cuba, de un lado a otro, a bailar, aunque sea un slow, al estudio de l'Hermitage el próximo 2 de julio.
Naissance de Jean Bergs. Con alma.
Me voy. Si es que te estorbo esta vez, me debo.
Muy buenas tardes, Abraham. Bienvenido a Radio.
Buenas tardes, Lloris.
Me voy con alma, estábamos escuchando. No hay que establecerse, ser libre. Imagino que este podría ser el ABC de un artista cubano, ¿no?
Claro, todos los artistas del mundo. El arte debería ser compartido con la mayor parte de personas que le interese el arte. Hay personas que no le gusta el arte, pero creo que el arte es como parte de todo ese arte. La naturaleza, los seres humanos, las lenguas, las culturas.
La libertad también es importante.
La libertad, claro. La libertad de creación, la libertad de expresión, la libertad de cada ser humano como tal.
Hablábamos de las temperaturas de la región parisina. Para un cubano de Guantánamo como tú, eso te hace reír, ¿no? Quizás.
No, esto todavía no, para mí todavía no es el verano. Había hace 30 en París y yo digo, no, todo, en Guantánamo es 34, 36.
Has venido vestido de naranja, un color bastante guantanamero, ¿no? Últimamente.
Ese es el color que representa, no el equipo de fútbol de Guantánamo, pero el equipo de béisbol.
¿Y por qué los prisioneros ahí en la cárcel de Guantánamo norteamericana se visten de naranja? Porque tiene el color del equipo, ¿no?
Sí, pero eso debe ser una cosa, a lo mejor es psicológico. El psicológico para utilizar para poder que estén mejor manipulados los prisioneros.
No han cambiado mucho las cosas en los últimos años ahí en Guantánamo.
En Guantánamo, hay mucho movimiento cultural, sigue haciéndose los festivales de Shangui, hay muchos nuevos grupos que surgen, de también la tradición folclórica, como de Gaga, Vudú, la tumba francesa, de ahí uno de los elementos que yo defiendo en mi cultura es la tumba francesa, que es el lien que tiene, siempre le digo a las personas, el lien que tiene la Francia muy lejano con la cultura cubana.
Precisamente en el 2002, durante una gira por Europa, con las hermanas Faez,
sí.
Decides quedarte definitivamente aquí en Francia. Pero, ¿qué es lo que hizo que tomases esa decisión? Para tu vida fue muy importante, ¿no?
Fue importante, pero sobre todo radical. Radical, porque yo salía de una especie de magia en Elisa. Yo estaba en Elisa de 8 a 12 de la noche estudiando, haciendo música.
Siendo profesor ahí
y
también.
Y terminé siendo profesor, pero me sentía... no me sentía profesor, me sentía parte de todo el ambiente que estaba en Elisa. Que yo, con mis alumnos, íbamos a la playa. Cosa que aquí no se puede hacer. Aquí no vas con tus alumnos. En Cuba íbamos a la playa, íbamos a conciertos juntos y después me invitaban a los cumpleaños. Era otra forma de... Es casi como una familia. Los alumnos forman parte de la familia. Cuando llego a París, es un cambio completo.
Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa. Sí, hay París Playa, sí, bueno, que es una playa artificial, pero bueno.
Nadie se baña.
Se quieren bañar ahora. Yo no. Y entonces en París tuve que adaptarme a la cultura, el ritmo de vida, a la pedagogía también, tuve que adaptar la pedagogía, que no es el mismo tipo de exigencia. Y eso es una riqueza, para mí es una riqueza, porque te das cuenta que no es que aquí sea mejor, allá sea mejor, no es que cada cual tiene su forma de ver la vida.
Durante más de 20 años de vida profesional aquí en Francia has tocado con grandes nombres de la música cubana, pero también de la música francesa. Estaba pensando en Ibrahim Malouf,
claro,
gran trompetista, pero también has llegado a tocar con Charles Aznavour. ¿Cómo fue eso?
Aznavour, él hace un disco en Cuba, quiere hacer una grabación en Cuba, va a Cuba y graba unos temas en Cuba con los músicos de Chucho Valdés. Y con el gran pianista Chucho Valdés. Y luego él quiso hacer otros temas en París. Y alguien dijo, la persona que tiene que ver, el percusionista que tiene que ver en París, es Manfarrol. Y me invitó. Y voy a la sesión con Aznavour. Y estamos grabando, pongo las percusiones. Y en un momento determinado se para detrás de mí y me dice, yo conozco ese instrumento. Era un cajón. Y yo digo, ¿Aznavour conoce el cajón? Sí, me dice todo el año. Me dice, en el año 1985 yo estuve en Perú y me regalaron un cajón y dije, qué interesante. Y a partir de ese día me dice, ¿qué estás haciendo el mes que viene? No, ¿qué hay? No, vienes con nosotros para la gira en Japón y después vamos a Rusia y después hacemos cosas en Europa. Y no hay nada que pensar.
¿Qué edad tenía ya entonces?
Yo tenía en esa época, fue en el año 2007.
Sí.
2007 fueron dos años de gira. ¿Sabes qué hicimos aquí? Hicimos un concierto en la ópera de París, que él invitó a varios amigos cantantes y luego hicimos toda la gira de él.
Fantástico, ¿no? ¿Qué experiencia?
Sí.
Muy diferente, imagino que debió ser tu experiencia con Rosalía.
Rosalía, eso es una sorpresa para mí, porque es la artista hispánica actualmente la más conocida mundialmente Y bueno, me contactaron así, alguien me llamó, contactaron, ¿no? Necesitamos grabar, pero necesitamos todo el día para hacer unas sesiones, grabar varias percusiones. Y voy al estudio, llevo todos los instrumentos, me encuentro con Rosalía, súper agradable, interesada, me preguntó cómo está, qué puedes aportar, y la colaboración fue de maravilla. Y cada vez que me encuentro algunas personas jóvenes que dicen, ¿qué tú haces? No, le digo, no, yo he tocado por Rosalía. ¡Ah, Rosalía! Entonces, le digo, sí, pero he tocado con otras personas, mira, esto. Pero Rosalía es una referencia en la cultura pop mundial actualmente.
Por supuesto que sí. Pero como no dice la Biblia, no es bueno que el percusionista esté solo.
No.
Eso no lo dice la Biblia. En 2014 creas el grupo Campana Project. ¿Cómo fue eso? ¿Te sentías solo o querías tocar con amigos?
No, yo desde muy pequeño siempre me ha gustado hacer grupo. Mismo cuando jugaba pelota en mi barrio, yo tenía ya, recuerdo esa imagen, que yo tenía los guantes, las pelotas, y le decía a los amigos, vamos, pero no tenemos, yo tengo las guantes y la pelota, vamos a jugar pelota. Y me iba con los amigos, y a partir de ahí siempre me ha gustado esa idea de hacer grupo, pero no hacer grupo de que mi grupo, no, hacer grupo. Y creé el Campana Project en el 2014 para empezar a experimentar mi música, porque me gusta acompañar grandes músicos, porque ahí he tenido muchas experiencias musicales y profesionales, en el sentido, otra forma de ver la música. Y haciendo mi propia música, mis composiciones, puedo experimentar y todo lo que he aprendido con todos esos grandes artistas que has mencionado antes, y Chucho Valdés también, que estuvo en el año 2018, fue después de Campana Prey, pero eso me ayuda a enriquecerme como músico y como ser humano.
Naturalmente. Ahí con Campana vas a grabar Dizzy, el afrocubano.
Utopía y después Dizzy.
¿Qué es lo que te interesó de Dizzy Gillespie, ese gran trompetista norteamericano?
Lo que me interesó de Dizzy es que él se interesó a las percusiones. Él fue uno de los músicos que defendía el tambor. Y realmente yo lo sé. Por eso que cuando ve alguien, si alguien ve mi proyecto en internet, ve que hay muchas percusiones. Porque yo defiendo, como percusionista, defiendo el tambor. No, porque para mí el tambor cuenta muchas cosas. Es un tronco de madera con un parche de un animal, más el hombre que con la mano puede transmitir mensaje, puede transmitir vibraciones y puede compartir con las personas. El tambor es mágico. Yo diría que el tambor es el internet de hace dos siglos.
Miles de años,
quizás. Miles de años, exacto.
Pero volvamos al concierto del 2 de julio en el estudio de Hermitage. Nos propones un viaje a Cuba de un lado al otro. Estábamos comentando, riéndonos, si era de un lado al otro del Atlántico o de la isla.
De la isla, quiere decir que yo nací en Guantánamo, al este de Cuba, y haré todo el viaje, las cosas que encontré en Guantánamo, lo que aprendí, las personas que encontré, Nuevitas, que es donde nació mi padre, en Nuevitas, en Camagüey, después en Matanzas, que es la ciudad de la rumba, y ahí está la gran cultura africana entre la rumba, el abacuá, bembe, y esa, la cultura matancera tiene mucha fuerza en Cuba, y La Habana, que es la capital de Cuba. Y La Habana fue donde yo llegué, aprendí, me formé musicalmente, comencé en Guantánamo, pero me formé en La Habana, y La Habana fue donde tuve la posibilidad de tocar con grandes músicos, y de La Habana viajar al mundo entero.
Hay diferentes diferencias culturales de un lado al otro de Cuba, y acentos
hay,
quizás.
Y diferencias musicales. Hay detalles, quiere decir que en Guantánamo se tocan cosas que no se tocan en La Habana, y entonces hay diferencias. La gente cree que en todo Cuba no. En todo Cuba ahora se toca son, se toca cha-cha-cha, se toca la rumba, en toda Cuba. Pero cuando vas mirando ya en principio, la tumba francesa no la encuentras en La Habana. Tienes que ir a Guantánamo. Cuando vienes a ver en Matanzas, hay cosas que no se encuentran en Guantánamo, y así. Hay varios detalles que es lo que quiero hacer, llevar a la gente. Quiero ver a la gente de ese viaje desde Guantánamo hasta La Habana, y al final del concierto terminaré en París, porque estoy en París, y contar que de un lado a otro, como decía, puede ser de un lado a otro lado, del otro lado, en Francia, porque he hecho mis encuentros aquí, encontré a Alfredo Rodríguez, encontré también a Ernesto Tito Puente, encontré a Ibrahim Malouf, varias personas que han abierto puertas en mi vida musical y que le agradezco toda una vida.
En fin, pues ya lo saben, toda esa riqueza cultural cubana la van a encontrar este 2 de julio en el estudio de l'Hermitage aquí en París para el concierto de Abraham Manfarrol y su campaña Project. Muchísimas gracias, Abraham, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y sobre todo que la música siga viviendo para todos.
Amén. Amén.
Ah, no.
Permíteme también.
No, eso no.
Permíteme que también quede las gracias a Jean Bourdelas y a Estefan de Fossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa.
Muchas gracias.
Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguramente que en Guantánamo
sí,
también.
Sí, seguro, sí, sí.
Gracias
sí, sí.
A la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarios de todo el continente.
Muy bien, muchas gracias por seguir la cultura latinoamericana.
A ti. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
La selección del mes.
Sina Awel. Manu Sissoko.
RFI. Malidia Rasa.